soy Gonzalo Barca. Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias. La libertad en el mundo de capa caída, según Freedom House. Reprobada. América Latina aún no logra consolidar su democracia ni el debido proceso, de acuerdo a Transparencia Internacional. Y la muralla de Donald Trump empieza a resquebrajarse. ¿Por qué?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La organización Freedom House presentó su informe sobre la libertad alrededor del mundo. Vero Valderas conversó con los activistas para averiguar qué calificaciones obtuvieron Estados Unidos y Latinoamérica en esa investigación.
Mermándose está la libertad en el mundo, advierte el director para Latinoamérica y el Caribe de la organización Freedom House, Carlos Ponce.
Sigue empeorando en cuanto a la persecución a grupos particulares vulnerables como los grupos LGBTI, la persecución a las mujeres, la pérdida de garantías democráticas, el deterioro del Estado de Derecho, pérdida de condiciones electorales.
En el informe, Estados Unidos obtuvo por primera vez una calificación negativa, entre otras, por las siguientes razones.
Este contenido racial que ha tenido la violencia en el país, la actuación de los cuerpos policiales que parecieran a veces cuerpos armados militarizados y la incapacidad para atender estas situaciones.
A pesar de los desafíos, Venezuela no cayó en la categoría de no libre en 2015.
Al final del año, cuando hicimos la evaluación de Venezuela, no estuvo tan mal si consideramos que se empeoraron todo el resto de las garantías, tanto alimenticias como educativas. El régimen de libertades realmente es terrible en Venezuela, un gobierno autoritario y una de las peores situaciones en la región después de Cuba.
Honduras mostró, según Ponce, el peor deterioro a nivel regional.
La persecución sistémica de grupos LGBTI sin que el Estado actúe. Es más, se dice que hay grupos policiales actuando en contra de estos grupos.
Pero no todas son malas noticias. Uruguay fue un positivo ejemplo para sus vecinos, subraya Ponce.
En Uruguay siguen habiendo espacios para la concertación de ideas, conseguimos que las instituciones funcionan, que hay un balance, que no hay una situación de imposición de decisiones por parte del Ejecutivo. Vemos que hay una independencia de poderes, hay procesos electorales donde se respetan a las instituciones. Uruguay es un buen ejemplo de un país democrático en la región. Hay otros ejemplos.
Bueno, y Vero nos acompaña en el estudio. Vero, ¿cómo han recibido los gobiernos de los países evaluados este informe?
Bueno, Gonzalo, el doctor Ponce nos aclaró primero que esta es una evaluación técnica para la que, bueno, se contrataron expertos de cada país y académicos imparciales, y por ende hay un interés en cumplir por la percepción internacional, pero también por el aspecto económico. Y bueno, ya por ejemplo, México ha perdido fondos que eran parte de la llamada iniciativa Mérida por esa evaluación sobre derechos humanos y democracia que no ha sido favorable. Y Honduras, por otro lado, si tiene una evaluación negativa, ve restringido su acceso a la cuenta del milenio.
Pero, ¿y ha habido cambios sustanciales tras la evaluación?
Ponce dice que parece que Honduras se está tomando en serio el revisar estos indicadores y que incluso parece que tienen un programa para la independencia judicial, así que, bueno, podría haber cambios positivos en el horizonte.
Muchísimas gracias, Vero Valderas, por tu informe. Y bajas calificaciones recibe Latinoamérica. Según Transparencia Internacional, el índice de percepción de corrupción en el continente dio pasos hacia atrás en 2015, especialmente Brasil, Guatemala y Venezuela.
En una muy mala posición se encuentran los países latinoamericanos según el Índice de Transparencia Internacional. Esta organización, que se encarga de medir los niveles de corrupción en el mundo, destacó que varias naciones en la región tienen una calificación reprobada. Alejandro Salas, director regional para las Américas, señaló que Brasil es uno de los países que experimentó la mayor caída en 2015 por el escándalo de la petrolera Petrobras.
Esta es una noticia bastante conocida, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, lo que era la empresa más grande de América Latina. Había un grupo de individuos, tanto empresarios, políticos de diferentes partidos, funcionarios.
El índice califica a los países con numeración. Obtener 0 puntos significa que tiene la peor percepción de corrupción y 100 determina que son naciones transparentes o con bajos porcentajes de corrupción. Cuba obtuvo una puntuación de 47 puntos.
Es que el control vertical que hay en Cuba de parte de la dirigencia en el país es tal que incluso hay un control sobre quién puede o qué instituciones o qué sectores se involucran o no en corrupción.
Sin embargo, el reporte también denotó dos grandes avances: el descubrimiento de grandes redes de corrupción y la movilización masiva de ciudadanos en contra de la deshonestidad.
Es decir, cuando uno empieza a ver las particularidades de cada país, hay diferencias, ¿no? Los grandes perdedores han sido este año Brasil, que perdió 5 puntos, Guatemala, que perdió 4, y Chile, que perdió 3.
Bien, y Cristina Caicedo Smith con nosotros en los estudios. Cristina, ¿qué otro dato interesante dio en el estudio presentado por Transparencia Internacional?
Bueno, el índice dice que ningún país está libre de corrupción y que cerca de 6 mil millones de personas alrededor del mundo viven en una nación con un problema serio de corrupción.
Ahora, ¿qué otros países están entre los que obtuvieron un bajo puntaje y cuáles no tan alto?
El peor entre los 168 países en los que se realizó el estudio es Somalia en África. Muy de cerca está Corea del Norte y Afganistán. También Venezuela y Haití por los recientes problemas con las elecciones presidenciales. Y el mejor puntaje lo obtuvo Dinamarca. En el continente americano está Canadá y Estados Unidos. El estudio también señaló que queda mucho por hacer y que los ciudadanos tienen que tomar cartas en el asunto y presionar a sus líderes para exigir instituciones transparentes, las cuales se merecen.
Cristina, muchísimas gracias por tu informe. Y bien, Venezuela.
Y más adelante, sin filtros, Human Rights Watch asegura que en Venezuela no existe separación de poderes. Y Donald Trump dice no al debate auspiciado por Fox News.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
A quienes se nos unen en este momento en todo el continente. Este es el Mundo al Día de La Voz de América. Bienvenidos. Venezuela no tiene división de poderes según la ONG Human Rights Watch. Caracas dejó de funcionar de forma independiente desde que el chavismo y sus partidarios en la Asamblea Nacional asumieron el control político de la Corte Suprema de Justicia.
En su informe anual presentado ante la comunidad internacional, Human Rights Watch asevera que el gobierno venezolano ha censurado a las autoridades locales por aprovechar la falta de independencia del Poder Judicial en el país para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos. A este respecto, el abogado y defensor de los derechos humanos Rafael Narváez asegura que el 70% de los jueces son provisorios.
Son jueces que prácticamente cuando va el presidente de la República a la apertura judicial se levantan como focas aplaudir cuando el Poder Judicial es un poder autónomo, independiente.
Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de la Red de Apoyo de Derechos Humanos de la Organización 20 Venezuela, Maure Morillo, asegura que indudablemente lo que dice el informe está ajustado a la realidad y que países de la región como Chile y Uruguay son ejemplos de cómo debería funcionar la justicia.
Ecuador, de alguna manera, lo está intentando. Conocido de algunas personas que han estado allí, que viven allí y me han hablado muy bien de cómo se están haciendo algunas cosas. Nosotros aquí en Venezuela hemos tenido algunos representantes de Colombia. Creo que ha hecho avances y está trabajando en eso. Todo el mundo tiene derecho a pensar diferente y tener su concepto ideológico y vivir con ese.
Sin embargo, la canciller Delcy Rodríguez destaca que Venezuela ha aportado elementos en el ámbito de la democracia participativa y se han respetado los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En el ámbito de la garantía del Estado constitucional garantista de los derechos humanos, bueno, los programas sociales que enarbola Venezuela y que ejecuta.
La ONG reitera el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela y recuerda que pese a los pedidos de Naciones Unidas, el país todavía no ha permitido la visita de ningún especialista desde 1996. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bien, vamos a pasar ahora a Estados Unidos. Donald Trump vuelve a generar polémica en la campaña republicana por la presidencia de Estados Unidos. Esta vez decidió que no asistirá al debate de mañana jueves organizado por la cadena conservadora de televisión Fox News.
A menos de una semana de las asambleas primarias de Iowa, la decisión de Trump dejó atónito al mundo político estadounidense.
No estaré en el debate. Estaré en un evento y recolectaré fondos para los veteranos de guerra heridos de Iowa.
La ausencia de líder en las encuestas por el partido de oposición dejará el debate sin una de sus principales atracciones.
Vamos a ver qué utilidad le saca Fox al debate sin mí.
Trump sigue atacando por medios sociales a una de las moderadoras de la cadena.
Megyn Kelly está en contra mía.
El senador Ted Cruz, por su parte, sugirió que su principal rival le tiene miedo a Kelly y lo retó a un duelo verbal.
Invito a Donald a llevar a cabo un debate conmigo antes de las asambleas electorales de Iowa.
Entre los demócratas, el senador Bernie Sanders continúa ganando terreno ante Hillary Clinton en Iowa, al punto que hizo un corto viaje al vecino Minnesota, congregando a miles de adeptos en St. Paul y Duluth.
¡Por Dios, qué multitud!
Sin embargo, Clinton, quien aún lidera ampliamente las encuestas nacionales, hace énfasis en su experiencia.
Quiero que sepan que lo mío no son solo eslogans y retórica de campaña. Tengo un plan y está muy bien elaborado.
Hoy, Bernie Sanders visita la Casa Blanca y sostiene una reunión privada con el presidente Barack Obama. El encuentro sucede luego de que el mandatario elogiara esta semana a Hillary Clinton y echara por tierra comparaciones entre él y Sanders.
A todo vapor continúa esta campaña política. Gesell Tobías con nosotros en los estudios. Gesell, Donald Trump se niega a asistir al debate republicano por diferencias con la cadena Fox News. ¿Quiénes entonces participarán de la discusión? ¿Hay algún reemplazo para Trump?
Efectivamente, Gonzalo. Fox News anunció que el candidato republicano Rand Paul será quien sustituirá a Donald Trump. Él no había calificado para el previo debate por sus bajas cifras de aprobación y ahora ocupará la vacante dejada por Trump. Además, también recordemos que participarán Ted Cruz, Marco Rubio, Ben Carson, Jeb Bush, Chris Christie y John Kasich.
Es el candidato Trump recibió un reciente apoyo, por cierto, de una figura también polémica como él. Háblanos.
Efectivamente, el controvertido, si tú lo recuerdas muy bien, alguacil de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, notorio por su represión a los inmigrantes indocumentados, anunció que apoyará a Trump para la nominación presidencial republicana. En un comunicado, Gonzalo, este funcionario dijo de que el multimillonario candidato es un líder que produce resultados y que está dispuesto a ser duro para proteger los trabajos y las familias de los estadounidenses.
Gesell Tobías, muchísimas gracias por tu participación.
Al regresar, mandatarios latinoamericanos se reúnen en Quito en busca de erradicar la pobreza y el secretario de Estado, John Kerry, habla sobre los desafíos de Corea del Norte.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Líderes latinoamericanos llegaron a Quito con el fin de participar en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Entre las prioridades de los mandatarios está erradicar la extrema pobreza de la región.
33 mandatarios de la región latinoamericana fueron recibidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el canciller Ricardo Patiño en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas en las afueras de Quito. Uno de los primeros acuerdos principados por el presidente Correa con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, fue impulsar los lazos comerciales bilaterales y crear más líneas de crédito brasileño para el país andino.
Nosotros no mercantilizamos las relaciones con países hermanos, pero la parte comercial es importante, más aún en la situación que vive actualmente Ecuador, que perdió 7 mil millones de dólares en exportaciones el año pasado, 7 puntos del PIB.
A su llegada a Quito, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ante los medios de comunicación que tanto Venezuela como Ecuador se encuentran en un momento de turbulencia económica y que se deben mantener las políticas sociales.
Para fortalecer lo social, para defender los derechos sociales del pueblo y para iniciar un nuevo modelo económico productivo, vengo a sostener un conjunto de reuniones con países hermanos, presidentes hermanos de América Latina.
Durante el encuentro de cancilleres, Ricardo Patiño señaló que la cumbre de la CELAC tiene como fin avanzar para mejorar la economía en países menos desarrollados y establecer un compromiso de hermanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Bueno, vamos ahora a Venezuela. Un robo que podría haber pasado desapercibido conmueve a la opinión pública de esa nación sudamericana, una de las más violentas del mundo.
Un nuevo escándalo sacude a Venezuela luego de que le robaran $300,000 en efectivo de su humilde casa de playa al actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes.
ha utilizado dinero del Estado, dinero de todos los venezolanos, para financiar cirugías plásticas a jóvenes que están relacionadas sentimentalmente con él.
No es un secreto que a Venezuela no le están entrando muchas divisas, y menos ahora que el precio del petróleo está tan bajo, por lo que el robo de estos $300,000, que representan el salario mínimo mensual de 37,500 venezolanos, ha caldeado los ánimos de muchos venezolanos. La noticia ha enardecido mucho, sobre todo porque la presunta autora del robo fue una chica de 17 años, la presunta novia de Merentes, llamada Heiser Betancourt, quien ha sido señalada como parte de una presunta red de prostitución.
Los dólares tienen que ir a la actividad productiva, y dentro de la actividad productiva, bueno, el crecimiento, el bienestar de la población.
La madre de Heiser Betancourt, al igual que muchas primas y amigas, también menores de edad, se habrían beneficiado del garante del Tesoro venezolano, recibiendo divisas norteamericanas para operaciones de senos y glúteos, entre otras operaciones cosméticas, que exhiben sin reparos en las distintas redes sociales. Y mientras el propio Nelson Merentes ha solicitado que las involucradas en el robo a su vivienda no fueran presentadas en los tribunales, aparentemente para proteger su identidad, el presidente Maduro continúa desde hace tiempo enfocado en acabar con los corruptos que, según el mandatario, han robado el dinero del país.
Porque vamos duro con los cómplices que están saqueando a la nación, que están chupando los dólares a una patria que coloca sus dólares para el desarrollo del país.
Alejandro Marcano, Voz de América, Miami.
Somos la Voz de América, boanoticias.com. Los invito a que hagan clic en nuestra página, donde tenemos la información de Latinoamérica, el mundo y, por supuesto, la campaña electoral de Estados Unidos. Todo lo relacionado con Venezuela y Latinoamérica, boanoticias.com. El secretario de Estado John Kerry, quien lleva a cabo esta semana un periplo por las capitales de varios países del continente asiático, se refirió este miércoles a varios temas de interés internacional, entre ellos las recientes acciones de Corea del Norte, el conflicto limítrofe en el mar del sur de China y el movimiento independentista de Taiwán.
Durante una rueda de prensa en Beijing, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la prueba nuclear llevada a cabo por Pyongyang en semanas pasadas, pese a advertencias internacionales en su contra, fue temeraria y peligrosa.
La diferencia no está en que haya logrado o no una explosión con un arma de hidrógeno. La diferencia está en que están intentando hacerlo.
Kerry instó también al gobierno chino, el principal nexo de Corea del Norte con el mundo exterior, a adoptar una línea más dura con ese país, a instar a Kim Jong-un a que ponga fin a las pruebas nucleares y a que regrese a la mesa de negociaciones sobre desarme. Sobre el conflicto limítrofe en el mar del sur de China, Kerry subrayó la neutralidad de Washington e instó a los involucrados a encontrar una solución negociada.
Pedimos a las partes que clarifiquen sus reclamaciones bajo el derecho internacional, que ejerzan la prudencia y que se adhieran a las vías pacíficas y diplomáticas de negociación de desacuerdos.
Respecto a las recientes elecciones en Taiwán y el movimiento independentista de la isla, que ha sido por décadas una piedra en el zapato de las relaciones sino-estadounidenses, Kerry reiteró la política existente de la Casa Blanca.
Nos mantenemos comprometidos con la política de una sola China.
Con su visita a Beijing, John Kerry pone fin a un periplo diplomático mundial de 8 días. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
En minutos, la peligrosa adicción a los correos electrónicos y su efecto y pesadilla virtual. Ataques cibernéticos amenazan a todas las empresas.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Thank you.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? Make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Por más de 30 años, Concepción Pichotto mantuvo una protesta pacífica frente a la Casa Blanca hasta que falleció a la edad de 80 años en un albergue para personas indigentes en Washington, mejor conocida como Conchita. Fue una inmigrante española que intentaba alertar sobre el peligro nuclear y de la destrucción del mundo debido a las guerras de los gobiernos poderosos. El uso de los correos electrónicos está llamando la atención de los psicólogos, quienes advierten que existe una autoimposición por parte del usuario, algo que podría disparar los niveles de estrés.
La presión de los correos electrónicos es evidente. Llueva, truene o relampaguee, la gente está pendiente de cada correo que entra y enviar una respuesta, según Jonathan Rowe.
Es una presión que persiste día a día, de tener que estar disponible todo el día, tener que contestar cada correo, desperdiciando ratos de ocio que confunden las fronteras entre el trabajo y la desocupación.
Los psicólogos están preocupados especialmente por la presión que los trabajadores se autoimponen debido a la relación con los emails. Según el doctor Richard McKinnon, cada día el trabajador está más expuesto al estrés.
Revisar su correo temprano en la mañana o tarde en la noche provee mayor susceptibilidad al estrés. No es necesariamente la cantidad de correspondencia, sino cuándo y cómo utilizamos el email.
McKinnon dice que los malos hábitos del uso de los correos electrónicos están vinculados a mayores niveles de estrés en la oficina. En 2014, más de 1,000 millones de personas en el mundo utilizaron correo electrónico desde cualquier aparato móvil. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo informe de seguridad de la empresa estadounidense Cisco revela que las empresas en todo el mundo enfrentan ataques de seguridad cibernética por parte de sus adversarios, mientras que algunas de las políticas establecidas para prevenirlas no se mantienen al día.
Los criminales cibernéticos son cada día más innovadores, atrevidos y resistentes que nunca, de acuerdo a un nuevo estudio de la compañía Cisco, el cual reveló serias fallas en los intentos de las empresas para prevenir y recuperarse de ataques. Cisco analizó 115,000 sistemas, encontrando que el 92% utilizaban programas con vulnerabilidades conocidas. Jason Brevenick es ingeniero de Cisco.
Los criminales analizan si la empresa es vulnerable, ya sea para el secuestro y rescate de información de una sola computadora o una compañía entera.
Brevenick dice que los defensores deben moverse rápidamente a análisis continuos de su protección cibernética y subcontratar respuestas inmediatas. La lucha contra ataques en la red ha abierto un mercado casi sin explotar para los practicantes de ciberseguridad. Tara Sinclair es economista de la compañía Indeed.
Las empresas están preocupadas por sus negocios y exigen empleados que protegen su propiedad virtual e intelectual contra ciberataques.
Cisco estima globalmente que hay más de 1,000,000 de empleos aún sin llenar en el campo de la seguridad cibernética. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y no solo de pan vive el hombre, aparentemente también de la reunión con actores de circo. Al menos eso es lo que se deduce de ese encuentro del Papa con los actores del circo en el Vaticano. Bien, desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Esto fue El Mundo al Día de la Voz de América.